Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Mi querido Julio, un saludo para ti, para toda la mesa y para todos los colombianos, esperando que se estén cuidando mucho. Y pues un saludo a mi querido amigo Osvaldo, que alcanzó a escuchar las últimas palabras.
Pues su querido amigo Osvaldo, al que usted lleva a la empresa pública más importante de Colombia, que es EPM Ejemplo para la región, pues acaba de despachar contra usted. No lo reconoce. Dice que sus egos, su ambición política, que usted se ve presidente de la República, que realmente la apuesta por un hombre joven como usted, pues en resumen, lo ha dejado muy frustrado. La primera pregunta, señor alcalde, independientemente de una opinión personal de un amigo suyo que pues está viendo que no es la persona que él creía que debía apoyar en este momento, lo cual es discrecional en la relación de amigos y nos puede pasar a cualquiera, es la conclusión a la que hemos llegado. Es que usted quería cambiar esa junta. ¿La vuelta no fue demasiado larga para cambiarla?
No, eso yo creo que es una conjetura muy compleja pues de armar y realmente muy compleja de creer, pues, es decir, que uno va a hacer todo esto por sacar una junta cuando yo realmente los puedo cambiar a todos si quiero. Es decir, cada miembro de la junta directiva de PM puede ser nombrado como cualquier entidad pública por el alcalde o por el presidente si es una entidad nacional. No, yo escogí gente, como ustedes han escuchado, Osvaldo, independiente, no es gente para que le diga a uno todo está bien y le voy a hacer caso, sino gente para que dé debates y para que dé disputas. Y en especial, Osvaldo es uno de esos miembros de junta que no se queda callado y que protestaba con cada decisión y que le gusta el debate, pero que a pesar de todo ello, a través del consenso en la junta de PM siempre se lograban esos consensos que permitían que todas las decisiones, y así seguirá haciendo, se aprueben cuando todo el mundo está tranquilo y esté confiado de que es la decisión correcta. Osvaldo nos acompañó en la decisión, por ejemplo, de Electricaribe, para que EPM adquiriera una parte de Electricaribe y entonces pueda cambiarle la realidad a tantas personas en la costa que viven un servicio deplorable. Y así en muchas otras decisiones. Y yo pues entiendo sus, digamos, la decisión que tomó de renunciar. Se le he aceptado, lo he llamado, he hablado con él, pues, a agradecerle y a seguir pidiéndole consejo, porque uno no necesita amigos que le estén diciendo que todo esté bien, sino como Osvaldo, que también le digan a uno, oiga, pilas, cuidado. Así sea su visión, pues, así uno no la comparte toda. Pero si uno se queda sin esos amigos, se le hace muy difícil darse cuenta cuando se está equivocando.
Ay, alcalde, ¿usted cree que nosotros le vamos a creer con su experiencia y su habilidad que le hemos ponderado en la W, que una decisión de este tamaño, el conflicto más grave de la historia de las empresas públicas de Medellín, iba a producir en la Junta simplemente unas observaciones, o que la Junta no tenía otro camino que renunciar? Porque pues aquí lo que hemos planteado no es si usted tiene la razón o no, porque pues eso sí suponemos que usted ha estudiado el tema y que es lícito tener un enfoque como el que usted plantea. Pero lo que es inconcebible es que esa decisión se tome sin informarle a la Junta, con la cual pues se debería haber hecho un debate, pero sin informarle usted le cerró las puertas a la Junta y la Junta no tuvo otro remedio que renunciar. Y usted es una persona con experiencia y habilidad para pensar que ese no fuera el resultado de su decisión.
Bueno, entonces yo tengo que irme un poco al pasado para poder explicar este tema, que no es tan sencillo, porque la gente que nos estará escuchando dirá, pero ¿de qué es lo que están hablando? Bueno, Empresas Públicas de Medellín es una de las empresas públicas, es la empresa pública de servicios públicos más grande de América Latina. Es una empresa que tiene negocios desde México hasta Chile. Es una empresa que hoy es uno de los, es el mayor oferente o generador de energía del país, pero además tiene uno de los mayores números de clientes de gas, de acueducto, ofrece sus servicios no solo en Antioquia, sino que es quien ofrece la energía en el eje cafetero, en norte de Santander, en Santander, y ahorita lo va a hacer en la costa. Es decir, es un jugador muy importante. Tiene una historia larga, una historia, la mayoría de aciertos, de muchos aciertos, desde los tiempos de Diego Calle. Es una empresa que se ha construido a través de unos ejercicios de austeridad, de responsabilidad, de honestidad, de transparencia, y que lamentablemente en los últimos años viene teniendo unos, o ha terminado metido en unos enredos tremendos. Por ejemplo, entonces, para poner uno que nos empieza a ubicar en qué es lo que estamos viviendo y por qué las decisiones que se están tomando para proteger el patrimonio público. Hace unos años, no muchos, una empresa, una represa que estábamos construyendo en Panamá, proyecto que valía 30 millones de dólares, terminaba valiendo 130 millones de dólares. Entonces, se lleva a junta y con la vicepresidencia jurídica de su momento y se empieza a discutir en esa junta si se debe o no se debe demandar a los constructores y a los diseñadores, que resultan ser los mismos de hoy, los mismos que construyeron Hidroituango. Pues resultado de ese diálogo en esa junta de ese momento, entonces se llega a una conclusión bien particular, que no se debía demandar porque tanto contratista como diseñador eran socios estratégicos, aliados estratégicos, no socios, sino aliados estratégicos de la empresa, y que no se debía denunciar, que no se debía ni siquiera buscar un proceso de conciliación. Entonces, EPM tiene una historia también muy cercana con sus constructores, con sus diseñadores, con sus contratistas, y a veces resulta que prevalecen más los intereses de esos contratistas que los mismos de EPM. En este caso particular estamos hablando de Hidroituango, el proyecto más grande de producción de energía del país, proyecto realmente de infraestructura más importante del país, que pues no tengo que detenerme yo a contar su historia, porque la vivimos todos y todos nos aterramos de lo que estaba pasando. Eso tiene ya unos sobrecostos muy importantes, y en total las pretensiones hoy de EPM son de cerca de 10 billones de pesos. Proceso más grande en la historia de la nación, de un público contra un privado. Ahora, eso tiene unos tiempos. Si nosotros, o más bien, si el gerente no hubiera procedido como procedió, si no hubiera presentado la solicitud de conciliación, porque todavía no es demanda, la solicitud de conciliación, se agotaban los términos. Y entonces los antioqueños no podíamos reclamar esos recursos para EPM. Esos recursos públicos se hubieran perdido. Y el gerente, a pesar de que no tenía que hacerlo, porque en su obligación como funcionario, como servidor público, pero además los sí, le da pues su el hecho de ser gerente de EPM, y sus vicepresidentes tuvieron la deferencia de llamarme y decirme: alcalde, tenemos unos tiempos apretados hasta hoy realmente para presentar esto en los tiempos. Yo le dije: hombre, para hacerlo correcto no hay que pedir permiso, avance y citamos a la junta para contarles que iniciamos proceso de conciliación, y ya lo que ustedes conocen. Ahora, escuchado eso, yo creo que es muy difícil decir que es que aquí había una estrategia para sacar a los miembros de junta. No, acá hay algo más grande: recuperar los recursos públicos. En eso yo creo que nadie tiene discusión.
Pero, señor alcalde, procediendo...
Está dando la razón.
Esto no es tan...
Usted me está dando la razón, en el sentido de que sabía muy bien que iba a tener un tropiezo con la junta sobre la cual usted está aceptando que tenía dudas y de su comportamiento. Es decir, usted no le tenía confianza a la junta, y usted es el y por tanto no les informó, porque repito, yo no estoy yendo al fondo del tema porque no soy experto en eso ni conozco el fondo de un debate tan profundo y tan serio, pero por favor, lo de la información es una cosa pero elemental, y usted enfrentarlos en la junta, el hecho de que el plazo se estuviera cumpliendo, pues no era suficiente, no era suficiente porque esos señores tan prohombres y tan elogiados hubieran aceptado una junta extraordinaria de emergencia. Pero usted sí, sabía muy bien
Alberto, hubieran también eventualmente puesto, eventualmente, no digo que sí, pero eventualmente hubieran puesto trabas a, como ya lo había puesto juntas anteriores, que pues que hay que decir que es, no, yo no cambié.
Claro. Y otra cosa, alcalde, ustedes cambiaron la estructura de la empresa para que los jurídicos estuvieran por fuera de la Secretaría General. ¿Y por qué hicieron eso? Pues por lo mismo, porque no le tenían confianza a la estructura de la empresa y tenían que hacer las cosas como las hicieron, sorprendiendo, y ahí estamos en la discusión que tenemos.
Pues parcialmente, Alberto, porque realmente esto surge, digamos, la investigación y la solicitud de conciliación surge desde la vicepresidencia jurídica. Lo que se creó fue una secretaría general que no la tenía la empresa, pero esa no estuvo involucrada en el proceso pues de investigación para determinar entonces qué plata le corresponde a la empresa, qué plata pública le corresponde a empresas públicas de Medellín. Y yo creo realmente, yo tengo otra tesis. Mi tesis es la siguiente. Ellos, además porque en su carta dicen que están de acuerdo con la demanda y además reconocen que hay unos términos que se están agotando. Ellos escriben una carta que es la que tienen de renuncia de alguna manera, que yo se las he aceptado, además los llamé a cada uno, les agradecí por sus servicios, pero ellos escriben en su carta dos puntos particulares. Dicen, es que no se nos está consultando para temas importantes. Y ponen los dos ejemplos que han citado siempre. Uno para el objeto social, que es una discusión que tenemos en Medellín, de si EPM debería o no tener un objeto social que le permita competir con varios de sus competidores que ya lo cambiaron en su objeto y por tanto tienen más posibilidades de ingresar en otros negocios, y sobre el tema particular de la demanda. Pero ellos dicen que están de acuerdo con la demanda o dicen que entienden que había que demandar y que entienden que había unos términos que se agotaba. Y el otro, entonces, voy a hacer énfasis en ese, dicen el tema del objeto social. Nosotros tuvimos una junta directiva después de enviada la primera carta en ese mismo sentido, en la que solicitaban una junta urgente. Tuvimos una junta. ¿Qué hicimos en esa junta? Les mostramos las actas donde se discutió el tema del objeto social. Hubo una discusión también dentro de la junta de si eso debía ser de carácter aprobatorio o solo informativo o de discusión. Y pues la conclusión es que solo podía ser informativo de discusión, pero no aprobatorio, porque el alcalde de Medellín es el que presenta los proyectos al consejo, no la junta. Entonces, pues, ahora, ese proyecto se retiró del consejo, yo lo retiré, ¿para qué? Para que tenga una mayor discusión. Yo no tengo problema con las discusiones, con los debates y con los diálogos largos. Y que se les mostró también, en esa junta en la mañana, se les mostró que era potestad del gerente y de su vicepresidente jurídico hacer los procesos de conciliación. Los de demanda, eso sí tienen que ir a junta.
Alcalde, si usted no confiaba en algún miembro de su junta, ¿por qué no lo sacó? Así como nos dijo finalmente el miembro saliente de la junta, el señor Osvaldo. ¿Por qué no lo sacó tiempo?
Yo no tengo ningún problema con una junta mientras sea ecuánime. Yo si hubiera tenido algún miedo, algún problema con algún miembro de junta, lo cambio. Pues en eso sí, digamos, yo no me voy por las ramas. Los que me conocen saben que cuando yo creo algo y creo que la decisión es la correcta, la decisión se toma. No es por eso, ellos renuncian porque se equivocan cuando envían la carta y en la carta dicen dos cosas que resultaron no ser ciertas, porque pues el objeto sí se había discutido en junta, y dos, no, el tema de la conciliación no tenía que ir a junta, pero ya habían mandado la carta, entonces les quedaba muy difícil quedarse después de que públicamente habían creado tal crisis y tal drama. Pues creado tal crisis y tal drama, pues entonces no les queda otro camino. ¿Qué hay que hacer? Escoger una muy buena junta, con las mismas calidades, una junta independiente, una junta con una trayectoria empresarial importante, que le permita a EPM apuntar hacia el futuro.
Señor alcalde, aquí lo que se está diciendo es que usted está en un enfrentamiento y de frente con el GEA. ¿Eso no es muy peligroso para la institucionalidad antioqueña? ¿Eso es cierto o no es cierto?
Yo no reconozco enemigos en Medellín. Yo soy el alcalde de todos los medellinenses. Yo me levanto todos los días en la mañana pensando cómo hago que le vaya bien a los empresarios, a todos, no solo a los del grupo empresarial antioqueño, que son las 10 empresas, 8 empresas, sino a todos los empresarios de Medellín, a los microempresarios, a los emprendedores, pero también cómo hago que le vaya bien a EPM. Y cuando uno dice cómo hago que le vaya bien a EPM, esa tesis que dicen algunos de que es que esas cosas hay que dejarlas así, que no pasó nada y pues que al final eso es plata pública, que no le importa a nadie, pues ese sí no va conmigo. No, yo no voy a dejar que una plata que se puede recuperar, que es una plata de los antioqueños, que se puede invertir en los antioqueños, se pierda.
Alcalde, usted fue sin duda una de las grandes sorpresas electorales en el país, y tal vez en mucho tiempo. Usted se enfrentó a las fuerzas políticas más poderosas de Antioquia en Medellín y las derrotó. Y llegó a la alcaldía que nadie se imaginó, o muy pocos imaginaron que fuera posible. Incluso las encuestas, todas fallaron en torno a la posibilidad que usted fuera alcalde. Pero a partir de ese momento, alcalde, ¿no será que usted está sufriendo una borrachera de poder y de ego por ese resultado tan sorpresivo que tuvo en su momento y que se está expresando desde que le va a quitar la luz y el agua a una casa donde hay una fiesta hasta descabezar la junta directiva de EPM? ¿No le parece que eso es muy peligroso y que usted tiene que medir y calcular y no dejarse llevar por todo eso que está sucediendo frente a usted? ¿No está sufriendo usted, lo repito, una borrachera de ego y de poder en Medellín?
Félix, qué buena esa pregunta, en especial la de los servicios públicos y la energía a los que están de fiesta. En Medellín, cada vez que hay puentes, en especial cuando son puentes seguidos, se nos enredaba la ciudad en temas de coronavirus. La gente de fiesta, la gente quejándose, ve, aquí al lado de mi casa hay una fiesta. Muchas veces, incluso llegaba la policía, los atendían mal, les pegaban, o llegaban, apagaban la música y luego se iban. Mejor dicho, era un enredo tremendo. El código de policía dice que cuando ese tipo de cosas pasen, entonces lo que tiene que hacer cualquier alcaldía del país, no la mía, cualquiera, es que pone un medidor de decibeles. Si ve que no quieren apagarlo y que quieren seguir en la fiesta y todo eso, entonces una persona coge y le corta la fuente de energía. Eso está en el código de convivencia, eso no me lo inventé yo. Entonces, habría que decirle a los legisladores cuando crearon esa ley si se les fue la mano o no. Pero lo que es cierto es que nosotros no podemos dejar que sigan habiendo fiestas y fiestas y fiestas cuando lo que está pasando es que esos muchachos y muchachas que van a esas fiestas luego llegan a la casa, contagian a sus papás, a sus abuelos y los matan.
Alcalde, pero le insisto, la pregunta sigue siendo la misma, porque además nos podríamos meter en la discusión que se dice que no se puede cortar la luz y los servicios en medio de una pandemia por lo que representa el agua. Es que quitarle el agua cuando la recomendación principal es que se lave la mano la gente. Pero no quiero ir a eso, porque quiero ir a lo otro, alcalde. Es que usted está planteando tantas cosas al mismo tiempo que puede resultar peligroso para la ciudad y para usted y en su administración. Y por eso le insisto en la pregunta, porque estamos en medio de una pandemia que no sabemos cómo ni cuándo vamos a aterrizar de esa pandemia, que todavía nos falta mucho por recorrer. Y usted está cazando tantas peleas en simultánea que le puede hacer daño a la ciudad y hacerse daño a usted mismo. Y le insisto, ¿no está sufriendo usted de una borrachera de poder a partir de ese asombroso éxito que tuvo cuando fue seleccionado alcalde y con el respaldo que hasta el momento tienen las encuestas?
Feliz, yo siempre he sido muy tranquilo con los temas de poder. No es la primera vez que gobierno. Yo he sido viceministro, he sido director de Impulsa y siempre he reconocido algo, y es, hombre, el poder es temporal, dura unos segundos. Yo les cuento aquí, yo tengo dos jeans, nunca voy a comprar nada, no tengo lujos, no vivo de lujos, mi vida es sencilla y no hago nuevos amigos tampoco cuando llego al poder. Mis amigos son los de siempre, los mismos que conocí en el barrio Tricentenario en el que crecí, los mismos con los que jugaba Ultimate o jugaba fútbol en el barrio. Lo que sí es que soy muy institucional. Entonces, ¿institucional es qué? Cuando asumo un rol, reconozco cuáles son mis funciones, mis deberes y qué es lo que tengo que hacer. Y muchas veces lo que tengo que hacer es duro, es difícil. Por ejemplo, iniciar un proceso de conciliación por 9.9 billones de pesos por unas platas que quizás si yo no hubiera estado, no se hubieran recuperado o no se podrían recuperar, pues claro, no solo requiere valor civil, sino valor. Y pues ahí estamos. Y con lo de las fiestas, pues, que me parece pues que también es un exceso, con todo el respeto, feliz, yo he leído tus trinos, me parece que es una exageración, ¿no? Eso está en el Código Civil. Pero además, entonces, ¿qué hacemos con las fiestas? Porque es muy particular. Dicen, el alcalde no está haciendo nada, bueno, con las fiestas. Y entonces, hacemos algo con las fiestas y entonces se enoja porque estamos haciendo algo con las fiestas.
Alcalde, hace unos minutos, miembro de junta que nos acompañó, el doctor Osvaldo, nos decía que usted era una esperanza para Medellín por su juventud, porque además parecía una juventud libre de, digamos, de algunos de los de las fallas que trae la política tradicional. Sin embargo, uno ve esto y pareciera sorprender que un joven sea el que se da el autogolpe, porque finalmente lo que usted hizo con la junta fue darse un autogolpe. Usted, como presidente de la junta, pues terminó aburriendo a todos los miembros y ahora usted escogerá a quienes lo acompañan. ¿Usted no reconoce que si hay un error a la hora de plantear una nueva gobernanza para EPM en la cual usted será el todopoderoso?
Bueno, yo no reconozco el autogolpe. Yo la verdad no me esperaba la carta ni las renuncias de los miembros de junta. Creo que podemos nombrar una junta de las mismas calidades y del mismo nivel. Yo creo que es muy fácil ver, por ejemplo, los miembros que yo ya había nombrado, y los nombré era porque unas personas habían renunciado, no porque hice cambio, sino porque renunciaron y había que llenarlos, y pues fueron personas que hablan con la independencia de Osvaldo, que además yo no critico esa independencia, sino que la valoro, que es la misma mía.
Claro, pero ahora no va a haber independencia, porque los que lleguen serán todos puestos por usted. Se acabó, sí, la independencia de la Junta de EPM.
Pero ustedes ya escucharon a Osvaldo. Osvaldo lo nombré, yo veía cómo habla. Es decir, o a Luis Fernando. Es decir, no, yo lo que hago es, además porque yo no tengo tantos amigos como para decir que puedo tener tantos amigos del nivel de lo que significaría una Junta de EPM, no, escoger esas personas no es tan fácil. Y generalmente son personas por su nivel, por su experiencia, que no se dejan gobernar fácil, que tienen criterio. Y durante estos 8 meses en EPM, todos los debates que se han dado dentro de EPM han sido debates de criterio, y debates de ideas, y debates de con números, con cifras, y con estudios. Entonces en eso no va el problema.
Alcalde, yo no puedo creer que, además porque usted tiene toda la autoridad para hacer lo que quiera, que usted insista en que está sorprendido de la renuncia de la Junta. ¿Usted qué pretendía? ¿Que anuncia usted una demanda por 9.9 billones de pesos a espaldas de la Junta y la Junta iba a seguir ahí sentada?
Pues lo que pasa es que esta no es una denuncia, Julio. Esto es un proceso de conciliación. Yo creo que también de pronto hubo un problema de información al principio, y yo creo que ellos, al leer que era una demanda, entonces se precipitaron, y eso es donde yo digo, mandaron una carta, las juntas también se equivocan, y luego, ¿qué más puede hacer? Y después de hacer enviar esa carta, pues quedaron tremendamente expuestos ante la opinión pública y ante, digamos, sus amigos y otros, y ya no les queda mucha alternativa. Yo creo que esto fue más una precipitud, si esa palabra existe, de la Junta en relación a emitir comunicados sin haberse primero llamado o reunido con el gerente.
Alcalde, ¿en la nueva Junta va a haber representantes del Grupo Empresarial Antioqueño?
Si son buenos, si son independientes, no va a haber ningún problema. Yo dejé los que habían. Yo los podía cambiar a todos, Julio. No había que hacer nada de esto, ¿no? Yo lo que creo es que EPM tiene que tener la mejor gente y sea gente que vele por los intereses de EPM. ¿Qué otra cosa se podría pedir? Que uno nombre en EPM la gente que defienda EPM. ¿Y qué es defender EPM? Hombre, que si hay un litigio, en este caso de 9 billones de pesos, hay que ponerse del lado de EPM. Eso es lo único.
Alcalde, una última pregunta. Nos la confirman personas que hoy están en el área operativa, jurídica, administrativa, gente que viene de hace muchos años en ese lujo de compañía que es EPM. Y es que resultaría un milagro poder cumplir con el cronograma de EPM para 2022. hay quienes dicen que ni siquiera 2023. ¿Usted cree que las cuatro primeras fases de Hidroituango se cumplirán en 2022?
Pues estamos en esas, no es fácil, es un tema retador porque estamos batallando contra lo que dejó el desastre, y en ese orden de ideas, pues cada roca va diciendo cómo es la siguiente. Cada vez que se remueve una roca vamos viendo cómo está la siguiente. Yo veo avances muy importantes y creemos que a finales de 2021 podríamos estar generando con la primera turbina de generación, con el primer generador, y que en 2022 estarían entrando el resto. Ahora, lo cierto también es que EPM, para poder cumplir sus compromisos, requeriría solo dos de las turbinas y pues tiene contemplado tener cuatro para finales de 2022. Con dos sería suficiente para cumplir los compromisos, pero lo ideal pues es que antes de terminar nuestro gobierno esté el mayor número de generadores posible. No va a entrar Hidroituango toda a funcionar de una, va a entrar por etapas. Entonces va a entrar primero un generador, luego uno segundo, y así va a empezar a producir. Esa que entre Hidroituango a funcionar es muy importante, porque en el ejercicio de recuperar los recursos públicos, que EPM o que Hidroituango empiece a operar es muy importante, que las aseguradoras cumplan es muy importante, y que los contratistas lleguen a una conciliación con EPM también es muy importante.
Alcalde, gracias por atendernos y mucha suerte con su nueva junta, con ese cronograma y con esa conciliación.
Muchas gracias, Julio. Un saludo a ti y a todos.
Un buen miércoles. Muchas gracias.
Dios te pague. Muchas gracias.
Esta es la W. Usted sigue, Alberto, muy embelacado, ¿no?
Ah, sí, no. Es que me parece claro. Él aceptó que no tenía confianza en la junta.
Posibilidades que alguien
de que los hubiera podido cambiar. Claro que en el papel sí, pero donde se hubiera metido en esa vaca loca, pues él, que es hábil, sabía que se le comprometía su administración. Entonces tenía que buscar un tumbaperros como este, que este es un típico tumbaperros, que sí, es el Alberto, tipo que lo empuja a uno. El tipo empujó la junta y la junta no tuvo otra salida. Pues te repito, tanto que yo lo dije antes de que renunciaran.
Pero, Alberto, recogiendo un poco el tema de las encuestas y la popularidad, salga usted a la calle en Medellín a preguntar por esta decisión que toma el alcalde, si en una encuesta no gana la decisión del alcalde porque le pegó al grupo empresarial antioqueño, y ese era un grupo intocable. Entonces, él dice, yo cambio esta junta donde siempre ha estado la presencia del grupo empresarial antioqueño. A ver qué dice la gente en la calle. ¿Lo aplauden, bueno, Alberto?
No, pero esa es la prueba. La prueba de que él iba es tras otra cosa. Y que, por supuesto, como se deriva de la última pregunta suya, el riesgo de una crisis energética para los años 22 o 23 o 24 puede ser muy delicada.
Esta es la W, hacemos una pausa. Y, bueno, falta otro protagonista aquí, ¿no? ¿Qué dirá Aníbal Gaviria, no? Alberto, porque resulta que la gobernación es socia del proyecto, ¿no?
Sí. Pero, Julio, también yo creo que es importante dejar algo claro. El problema de Hidroituango no comienza con el actual alcalde.
No, no, no.
O sea,
no.
Hidroituango tiene serios problemas que llegan ahora. Y no, que no, obviamente, esta pues...
Esta es una decisión política, Félix. Usted conoce Medellín. Históricamente, todas esas juntas, las grandes decisiones, están concentradas en personas muy importantes históricamente en Medellín, que hacen parte del grupo empresarial antioqueño. Y llegó un alcalde y dijo, bueno, muchas gracias, ¿dónde hay que condecorarlos? Un gran aplauso, muchísimas gracias, pero hasta aquí llegaron. Y le dicen, pero alcalde, es que ellos no se van a ir. Toca sacarlos. Y el alcalde dice, no, yo no los voy a sacar, yo voy a cambiar las reglas del juego y ellos se van. Y fue lo que pasó.
Sí.
No, yo no me voy a dar el lapo. Imagínese yo votar a Manuel Santiago Mejía de la Junta. Usted sabe qué es Manuel Santiago Mejía, Félix, en Medellín, ¿no? Entonces, yo no me voy a tocar a Manuel Santiago, no. Yo le cambio la gobernanza. Planteo una decisión histórica. nombro un jurídico que me monte la película con 2 meses de experiencia en la empresa. Recojo un acuerdo del Consejo de Medellín. Y no toco la Junta. Eso sí, no les cuento. No les cuento.
Sí. Pero yo insisto en algo.
O sea, la Junta se va.
La crisis de Hidroituango no es de Quintero. O sea, lo que pasa es si se puede o no mejorar o agravar esa crisis. Pero él hereda una situación muy complicada de Hidroituango. Hidroituango tuvo muchos problemas, ha tenido muchos problemas, y eso también hay que ponerlo en contexto.
Pero fuera de Hidroituango, usted sabe, Félix, que EPM es más, ¿no?
No, pues es que, además que, Félix, lo que pasa es que EPM también ha tenido...
Pero es que eso no es lo que estamos criticando, ni estamos discutiendo. Aquí lo que estamos discutiendo es que uno no puede hacer lo que hizo.
No, que no se puede pasar por la Junta, porque la Junta tiene la capacidad de discusión y debate. Pero, claro, pero además, porque EPM también ha tenido una aura de intocable toda la vida. Y sí, EPM no se puede tocar.
Bueno, esa sí es una discusión.
Sí,
es una discusión. Él la ha podido plantear así.
Pero es que mire la
inteligencia. Pero eso de pasarse por la faja la Junta, sí, no veo que sea muy institucional.
Pero mire la inteligencia, Alberto. Nombró a 2 íntimos amigos en la Junta. 2, como para que digan, oígame, el tipo sí comenzó a tocar la Junta. Nombró 2, sus 2 representantes, 2 íntimos amigos,
sí,
que están diciendo lo que escuchamos aquí en la W.
Exacto.
Luego da el golpe, ¿qué hace la Junta? Renuncia. Dice, no, yo no los voté. Me sorprende que se hayan ido. Estoy sorprendido. Los llamé a cada uno y les di las gracias. Ya salió de los cacaos de Medellín. Salió de los cacaos de Medellín. Eso en la calle, ¿cómo le cae a la gente? Divinamente, Alberto. Bueno, ¿qué alcalde se había metido
en los cacaos? Repito, llama mucho repito, la atención esa discusión hecho... Sí, es válida. Si él el día que gana la alcaldía o llega, dice, bueno, señores, yo soy así, pienso lo siguiente, y esta junta no me da confianza y yo la voy a cambiar y hacerlo como Dios recomienda. No. Que él se hizo amigo de la junta, entre comillas, para poder llegar a donde llegó. Si nos lo aceptó al aire en nuestra conversación.
Ya regresamos, escuchan la W, son las 9 de la mañana, 2 minutos, nos vamos a la noticia política del momento en los Estados Unidos.